7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad del miércoles 4 de noviembre, ahora mismo con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
El presidente del gobierno está reunido en la Moncloa con los agentes sociales, patronal y sindicatos dentro de la ronda de contactos para recabar apoyos frente al desafío independentista del gobierno autonómico catalán. Mariano Rajoy ha destacado el consenso básico que ha encontrado hasta ahora en sus reuniones con los líderes políticos para garantizar la unidad de España. El Tribunal Constitucional va a decidir mañana si admite a trámite los recursos de amparo presentados por PP, Ciudadanos y PSC contra la resolución de Juntos por el Sí y la CUP, que pide una ruptura con España de forma inmediata. Por cierto, que los antisistema de la CUP han insistido en que no van a apoyar la investidura de Artur Mas. Por lo demás, hemos contado que Podemos ha fichado al que fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa durante el segundo mandato de Zapatero. José Julio Rodríguez irá como número dos al Congreso por Zaragoza. Sepan también que los bomberos dicen que alertaron a la residencia de Agramunt en Lérida del riesgo de inundación horas antes de que cuatro ancianas murieran ahogadas a causa de las fuertes lluvias. El agua llegó a alcanzar los 2,5 metros de altura.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera, después de conocer lo que ocurre en España. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Declaración oficial del Vaticano a propósito de los dos libros que salen a la venta mañana sobre las finanzas de la Santa Sede. Prácticamente todo lo que cuentan ya se sabía. Es más, subraya el padre Lombardi, estos documentos en los que se basan han sido elaborados por el propio Vaticano a instancias del Papa Francisco. El Papa, de hecho, está sereno, nos cuenta su portavoz, y sigue adelante en su misión y en su plan para reordenar las finanzas de la Santa Sede. Son hechos viejos, ya se han tomado medidas. Y, de hecho, lo que se cuenta en los libros que se publican mañana son hechos superados.
Francia, París. Benzema, Asunción Serena.
Así es, Karim Benzema sigue declarando ante la policía judicial y va a pasar allí la noche. Desde las 9 de la mañana los policías quieren saber qué papel ha jugado en el intento de chantaje a Mathieu Valbuena acerca de un vídeo íntimo, si habló con él de ese vídeo para darle un consejo de amigo o si lo hizo para presionarle para que pagara. También es noticia Jean-Marie Le Pen. La policía ha procedido al registro del domicilio del fundador del Frente Nacional, de su despacho y de la casa de su mayordomo. Investigan un posible delito de blanqueo de fraude fiscal. Y el primer ministro Manuel Valls ha anunciado que va a modificar el Código del Trabajo. Dice que va a ser una verdadera revolución, aunque no tocará ni el salario mínimo, ni la semana laboral de 35 horas, ni el contrato de trabajo. Sobre todo, lo que va a hacer es fomentar los acuerdos colectivos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Volkswagen se ha visto hoy obligada a reconocer que el escándalo de trucaje afecta también a 98.000 coches de gasolina, además de haber tenido que llamar a revisión también hoy por un problema grave en los frenos a otros 92.000 coches en Estados Unidos. Estas últimas revelaciones denotan que las manipulaciones de los motores han estado siendo prácticamente sistemáticas y desplazan la sospecha a un sistema europeo de control que o ha estado haciendo la vista gorda o no se ha enterado absolutamente de nada. Hoy está de visita en Berlín el presidente de Bolivia, Evo Morales. Merkel ha alabado los progresos en alfabetización y lucha contra la pobreza en su país, pero también le ha dado un toque de atención. Le ha dicho que disfrutar de paz social es importante, pero que en cada sociedad hay diversidad de opiniones y que es necesario que todas se puedan escuchar. Y la ciudad de Berlín ha prohibido hoy la mendicidad infantil y mendigar acompañado de menores de 14 años. Actividades que estarán castigadas con multas de hasta 500 euros. Mendigar con niños pasa a ser considerado legalmente como abuso infantil.
Hay que mejorar la línea con Berlín, que suena como un motor trucado de esos que son ahora muy comentados. Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Lo acabamos de conocer y como publican algunos medios británicos, el Reino Unido suspende todos los vuelos procedentes del resort vacacional en la península del Sinaí, donde se estrelló la semana pasada un avión ruso dejando 224 fallecidos. Fuentes cercanas a la investigación y al primer ministro aseguran que pudo ser un artefacto explosivo el que derribó el avión. Por el momento, todos los vuelos se van a retrasar para que los servicios de inteligencia estudien cada avión, su tripulación y también sus pasajeros. La policía ha detenido a un importante violador volador que actuaba en el sur de Londres. Tiene 24 años y en menos de 10 días había cometido 6 violaciones. La investigación, de todas formas, sigue abierta, con 3 personas más detenidas y numerosas denuncias que todavía se deben analizar. Y la situación a estas horas en Londres, Juan Pablo, es complicada. La policía acaba de detener a 12 estudiantes en una marcha contra los recortes en las becas y a favor de la educación gratuita. La movilización tiene lugar en pleno centro de Londres. Se calcula que hay cerca de 10.000 estudiantes.
Terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Ya está confirmado. El rey Mohamed VI viaja este viernes a Laayoune, la capital del Sáhara, para celebrar el 40 aniversario de la Marcha Verde. Desde hoy se prepara una caravana de coches parecida a la que tuvo lugar hace 4 décadas cuando el rey Hassan II orquestó la operación de recuperación del territorio del Sáhara Occidental en manos entonces de España. El 6 de noviembre es más que una fiesta nacional en este país. Para Marruecos, un triunfo histórico. Para otros, el inicio de la debacle de la llamada causa saharaui. Todavía hoy y una parte de la población saharaui reivindica el derecho a la autodeterminación. Por cierto, que los campamentos de refugiados saharauis situados en Argelia han lanzado un grito al mundo de ayuda urgente después de que las lluvias torrenciales hayan destrozado escuelas, entre otros edificios públicos. Más de 25.000 personas se han quedado sin hogar a causa de esta catástrofe natural. Y Naciones Unidas ha sustituido hoy al diplomático español Bernardino León como enviado especial para Libia por el alemán Martin Kobler. 3 meses de negociaciones ha liderado Bernardino y una propuesta de acuerdo para poner fin al conflicto, pero finalmente las dos fuerzas rivales, es decir, los dos gobiernos enfrentados en Tobruk y Trípoli, no lo han firmado.
Ya hemos contado lo esencial de la crónica de la actualidad a esta hora. Sepamos que se está comentando ahí fuera en internet, en las redes sociales. En la red de redes, Sofía Negrín.
Se habla de Podemos porque ha fichado al ex jefe del Estado Mayor con Zapatero de cara a las generales. Su líder, Pablo Iglesias, ha dicho que le gustaría que fuese ministro de Defensa. Pero también se habla de los hurtos en los comercios en España. Las pérdidas en 2014 fueron de 2.500 millones de euros.
¿Cuáles son los objetos preferidos por los, bueno, ladrones, dueños del ajeno, los de los mangar? ¿Qué objetos se mangan? Lo sabe nuestra compañera Nuria Moreno.
Lo que más se roba:
complementos de moda, pilas, accesorios para móviles, vinos y licores, las cuchillas de afeitar, los productos de maquillaje.
¿Y cuándo se roba más? En invierno.
La gran afluencia de clientes, la cantidad de artículos que hay en exposición, la ropa de abrigo facilita el poder esconder el producto. Al ser los días más cortos, las noches más largas y haber más oscuridad, pues permite que el delincuente pueda huir más fácilmente, ¿no?
El Barómetro Mundial del Hurto nos sitúa como el 6º país del mundo y el 3.º de Europa en el ranking, aunque según David Pérez, uno de los responsables del estudio, las cifras confirman una tendencia a la baja. De hecho, el índice de pérdidas es el más bajo desde 2010.
La recuperación paulatina económica, junto con una utilización más eficaz de los sistemas de prevención de pérdida, está teniendo unos resultados positivos.
La reforma del Código Penal, dice, ayudará a que baje el índice de robos en tiendas, que deja de ser una falta para ser un delito leve con penas de prisión de hasta 18 meses. Si el hurto, eso sí, pasa de los 400 euros.
Y comentarios sobre una alianza entre el Partido Popular, Ciudadanos y PSOE ante el desafío independentista en Cataluña.
Por este asunto preguntamos hoy en cope.es y hasta ahora el 76% de los oyentes cree que la proximidad de las elecciones impide un pacto entre estos tres partidos. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Lorena dice que es imposible porque se juega mucho de cara al 20 de diciembre. Y en el Twitter de La Linterna del programa, Jordi comenta que no hace falta ningún pacto, sino medidas concretas para mantener la unidad de España.
Sofía, recuerda a esta hora a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y recordamos nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos audios, es el 600-544-555, 600-544-555.
¿Hay alguna llamada de atención en tu diario de avisos?
Sí, tenemos un aviso hoy también. Hay partido de Champions de 8:15 a 11:00 de la noche, pero mientras, La Linterna sigue encendida en internet en cope.es y en la aplicación de Cope en sus teléfonos móviles.
8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Jorge Alcalde es el director de la revista Cuo, quien habla de ciencia y salud de la vida en general en La Linterna. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Traes un nuevo método de diagnóstico que puede revolucionar las futuras estrategias para prevenir el cáncer. ¿De qué se trata?
Sí, lo hemos conocido hoy un grupo de científicos de la Universidad de Cambridge, liderado por un médico, un oncólogo muy prestigioso, brasileño, Carlos Caldas, el profesor Carlos Caldas. Han detectado en la cáncer de una, en la sangre de una paciente de cáncer de mama restos de ADN del tumor que pueden servir para monitorizar perfectamente la evolución del tumor en tiempo real. Todos los tumores generan una huella genética que podría ser detectada con un sencillo, un relativamente sencillo, análisis de sangre. Pero generalmente, hoy en día todavía se utiliza como mejor prueba de diagnóstico y de seguimiento de un tumor la biopsia quirúrgica, la extracción de un trocito de tejido del interior del cuerpo donde está el tumor para que se analice en laboratorio y se vea cómo ha progresado ese tumor o cómo está reaccionando a la medicación. Esto es lento, es más caro y en algunas ocasiones es muy complicado porque el tumor está muy escondido, no tiene fácil acceso, es doloroso, invasivo, molesta la prueba. Estos científicos querían saber si se podía utilizar esas huellas genéticas que quedan por el torrente sanguíneo para hacer lo mismo que una biopsia, pero sin tener que abrir el cuerpo, hacer un análisis de sangre y observar si esas huellas cambian conforme el tumor se va modificando. Y han descubierto que sí, lo han publicado hoy en una revista, en Nature Communications, una revista muy importante de ciencia.
Es decir, que podría evitarse con un simple análisis de sangre.
Un simple análisis de sangre podría evitar muchas biopsias. No todas, porque la biopsia seguirá siendo durante mucho tiempo un método de diagnóstico y de seguimiento, sí, del tumor muy fiable. Pero algunas de ellas podrían ser sustituidas por un análisis de sangre que, además, en tiempo real, es decir, si pasan 3 meses y se quiere hacer y se puede ver en esa huella genética la evolución, uh-huh, del tumor, si ha mejorado, si ha empeorado y coincide exactamente con los resultados extraídos en una biopsia. Es lo que han hecho, comparar estos resultados de análisis de sangre con resultados de una biopsia a la misma paciente y eran coherentes, de manera que podían sustituirse. Así que es una buena noticia porque facilitará la prevención y a la más rápida la terapia de cualquier tipo de cáncer.
Oye, 3 millones de muertes prematuras provocadas al año por culpa de la contaminación, mm-hmm, y no son los coches ni las grandes ciudades.
No precisamente. Cuando pensamos en las grandes
las
fuentes de contaminación, la causa no se nos viene a la cabeza, pues evidentemente el tráfico robado, las fábricas. Bueno, de estos 3 millones de personas que mueren cada año por culpa de la contaminación, la inmensa mayoría lo hace por la contaminación doméstica, por la contaminación que se produce al encender algún aparato, algún infiernillo, algún horno, alguna chimenea dentro de casa. Y también hay mucha gente que vive en áreas rurales del planeta que se ve perjudicada a su salud por la contaminación agrícola, por la quema de bosques, la quema de rastrojos y la cantidad de sustancias muy chiquititas, las que se llaman micropartículas o sustancias contaminantes que luego son ingeridas, que pasan al aire. Evidentemente la mayor parte de las personas, de esos 3 millones de muertes prematuras al año, están en Asia, muchos de ellos en China. Y se prevé que para el año 2050 se duplique esta cantidad, haya 6 millones de personas que mueran por culpa de la contaminación en el mundo.
Está anunciando Olcina, el hombre del tiempo de la linterna, al que tú bien conoces, que viene un anticiclón durante los dos próximos...
esta semana y pico.
Esta semana, en los próximos días, semana y pico, 2 semanas, y que veremos otra vez esas boinas de contaminación sobre las grandes ciudades, por ejemplo Madrid.
Claro, igual que estamos viendo ahora las nieblas en algunas ciudades por culpa de esas altas presiones, como dejará de llover y la presión será alta... Y la contaminación no se ha ido, porque ahora está, parece, las grandes ciudades como Madrid más limpias porque ha llovido, pero seguimos emitiendo contaminantes, y la contaminación no se ha ido. La veremos esas boinas la semana que viene. Además, llega lo que llaman el veranillo de San Martín, ¿no? ese pequeño verano que hay a final de noviembre, con lo cual hará sol, y el sol producirá todavía más efecto visual de esa boina.
¿Vas a poner música?
Venga, vamos a verlo, sí, vamos a poner una música. Es que los científicos hacen un poco de todo.
Ya. Y en consta.
En este caso,
no hay más que escucharte a ti en la linterna.
Sí, hay un neurólogo y psicólogo de Estados Unidos que se llama David Greenberg, que ha sido contratado por Spotify, esta plataforma de servicio de música, para elaborar una lista de las canciones que neurológicamente más nos sirven para despertarnos por la mañana. Las canciones mejores para espabilarnos cuando estamos dormidos por la mañana. Y de esa lista hemos destacado los 3 principales, las 3 mejores canciones para despertarse según la ciencia.
A ver, empieza por la primera.
Vamos a empezar por la primera. El ganador es esta canción. Yo creo que conoces.
Sí.
Conocen mucho los oyentes Coldplay, el de Coldplay, ¿no? Viva la vida.
Claro,
según este psicólogo, tanto la letra como la tonalidad de esta canción es lo mejor para activar nuestras neuronas a primera hora de la mañana. ¿Te despertarías tú con eso todas las mañanas?
No está mal.
¿Quieres conocer la segunda?
Venga, segunda opción.
Mira, esta es la segunda canción, según David Greenberg, de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, ideal para despertarnos.
Aquí no coincido yo tanto con el profesor Greenberg, ¿eh?
Bueno, es alegre, es animadilla.
Sí, ¿este quién es?
Del grupo Santa Lucía, se llama Elevate.
Ah,
claro,
Elevate.
Elevate.
Pero ha ido mirando los títulos de las canciones.
No, pero las letras.
Sí,
según este psicólogo y neurólogo, es importantísimo que la letra, que en este caso suena en inglés, bueno, pero los que las entiendan, pues sea estimulante y que coincida con una armonía que también lo sea neurológicamente.
Armonía neurológica.
Sí, bueno, esto lo ha dicho este señor y además lo ha hecho con un estudio muy serio, o sea que no es moco de pavos en investigación.
El profesor Greenwich.
Mira, Elevate.
Venga, que te queda una.
Venga, nos queda la tercera, esta es un poco más rara. Verás, escucha. Reconozco que esto no lo había oído nunca.
Esto es mejor para acostarse, ¿no?
No, vale, tiene su puntillo. Mac Lemore y Ryan Lewis. Downtown.
¿Qué
se llama? Downtown.
Ahora. Ah, bueno, esto es para el gimnasio por la mañana.
Está un dormido, pero vamos.
Ahora se ha animado, sí.
Mucho mejor. Esto lo dice, recuerdo, David Greenberg, que además ha descubierto que nuestra personalidad depende del tipo de música que nos gusta. El que le guste esta última, él sabrá qué personalidad tiene.
Adiós, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, que tengo que llamar a Vodafone, ¿verdad que sí, Belén?
Sí, Juan Pablo, con otro ritmo. Siente el poder de Vodafone One, el todo en uno, de última generación. Si eres un profesional o pequeña empresa, ahora cuentas con una atención especializada en tienda, donde te asesorarán sobre las mejores soluciones de comunicación para negocios como el tuyo. Pon tu negocio por delante y pide una cita con tu asesor de negocio en tienda a través de la web vodafone.es/asesoresdenegocio o llamando al 1443. El futuro de tu negocio ya está aquí. Vodafone. Power to you.
Sigue la linterna, un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.